Darwin es presentado por Itaú. Él ya tiene su cuenta. Conocé todas las opciones en itaú.com.uy y elegí la tuya.
Viernes para usted, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Aquí estoy, señor, entre los coletazos de ese gran logro conseguido por la gestión de nuestros tomahuisky, señor. Uh-huh. Y cuando digo nuestros tomahuisky, me refiero a todos los del Cono Sur.
Sí,
¿no?
Señor, regionales.
Exactamente, viejo. Y estoy, bueno, revisando los coletazos. Ayer me contó un amigo que es 890 Bacero.
Sí,
¿verdad? Que tiene ahí una tendencia a la autodestrucción y todo, y bueno, y consume esa droga fuerte. Sí, es para hombre esa droga fuerte.
Sí.
Hay que tener.
No cualquier organismo.
No, yo no puedo, por ejemplo. No, a mí me gusta que me cuenten, me gusta que me muestren en Igli. ¿Entiendes? Que me mandan audios, todo. Ellos sí, ellos me encantan.
Sí, claro, pero no el producto entero.
No en tiempo real, no, claro. No en tiempo real y el producto allí todo sí, ya sí. Refinado, digamos. O sea, el producto como se sí, consumiría de manera de adito, ¿no? No sé si vuelvo de ese submundo. No porque no me guste, sino porque no me animo.
No.
A meterme en las catacumbas del cerebelo.
Es una sustancia que usted no sabe si puede manejar.
Exactamente. Bueno, y me cuenta que ayer hubo una colisión.
Ajá.
Al aire entre Wisin y Gorsi.
Oh. Uh-huh. Ah, claro, tienen un pasecito ahí, ¿no? En un momento.
Paso que sé.
No sé qué.
En la mañana.
¿Quién dice Mati? Yo miro a Mati.
Pero lo lindo es que uno estaba emocionado. Y busca de claro, ensalzar este logro, sí, y sí. El otro decía que no, es una vergüenza.
Sí.
Pero, claro, ¿qué pasa? Que sus posiciones preacordadas, uh-huh. en este caso, los obligan a un cambio de roles, porque naturalmente el entusiasmado patriótico... Uh-huh. ¿Quién debería ser?
Gorsi.
Gorsi. Eso es lo que dicta su naturaleza y la todo lo que ha forjado como personalidad discursiva en toda esta cantidad de años.
De hecho,
¿sí?
Yo escuché el primer día cuando dieron la noticia aquí un ratito en la mesa de los Galán, estaba uh-huh. el Piñe Fabregate hablando, y suponían lo excitado que iba a estar Gorsi. Por lógica.
Pero no entienden. Esto no entiende nada. Esto son una cosa. Qué cosa, es qué increíble. Pensar que están ahí metidos cerca de eso todo y no se dan cuenta de nada, ¿eh? No la ven venir.
Hay que leer más de una capa de la cosa.
No, es impresionante, señor. Este le tiene un pelotazo de frente y les pegan en la nuca. Es espectacular lo que generan, ¿eh? Es una capacidad
yo
para
escuché
estar
5
de espaldas
minutos, capaz
a la
que después
realidad.
Dice, capaz que después ese...
Alguien les hizo, sí, un oyente le mandó y dijo, no sean bobos, por favor. Bueno, pero eso es lo increíble, que desde la naturaleza del personaje que cada uno ha forjado, Wisin debería ser el agreta, como dicen, esto para la girada, no sé qué, y Gorsi debería estar en una... situación de excitación eufórica.
Encaramado a la torre de los homenajes.
Exactamente, claro, envuelto en la bandera, diciendo, somos lo más grande que hay, el mundial empezó acá y va a empezar acá en el 2003, etcétera, ¿no? Y bueno, como son dos personas de bien, y se deben a su profesionalismo, ¿verdad?
Sí.
¿Qué hicieron? Cambio de roles, señor, cambio de roles.
¿Cómo hace la persona de bien?
¿Cómo hace una persona de bien? Exactamente, cambio de rol. Y bueno, es espectacular porque quedaron en el rol opuesto al natural, por el bando que ocupan.
Está bien.
Y es hermoso, señor. Entonces yo quiero celebrar la del profesionalismo de esos dos colegas. Eso es lo primero que quiero decir, ¿verdad? Perfecto. Dos colegas que se comportaron con un profesionalismo encomiable y por supuesto que además lo hicieron con convicción, sí, y faltándose el respeto uno al otro, como se debe. Eso es lo que me cuentan, yo no lo escuché, pero me cuentan. Hicieron la cambiadita y bueno, le dieron de punta, ¿verdad? Como corresponde a cualquier cambio de roles. Uno tiene que olvidarse de sus pruritos y del sentido del ridículo y de la vergüenza, ¿entiendes? Sí. Una vez que empieza con el cambio de rol,
ya está.
Cambio de rol, ya está. ¡Ay, no! No, yo la pestaña postiza no. Ese es mi límite. Cambia roles. ¿Está? Le damos de punta.
Un elogio suyo a que, bueno, bien cambiado.
Sí, señor. Un elogio al profesionalismo. Eso es lo que tienen que mamar los periodistas deportivos que están ingresando, señor. Eso es lo que tienen que hacer, mamar. Y qué maravilla, señor. Son contorsionistas de la discusión, ¿entiendes?
Sí.
A mí me genera, no lo vi, pero voy a tratar de conseguir el audio, porque me genera la misma impresión y la misma admiración que una chinita esa que se da vuelta toda para entrar en una caja. ¿Entiendes? Sí, porque bien. Se están metiendo...
Pagaría por eso, sí.
¡Ah, sí! Y lo aplaudo. Y cuando termina, aplaudo. ¡Bravo! Contorsionista de la dialéctica, señor. Es espectacular. Bueno,
está bien. Yo creo que es bastante obvia la posición teniendo en cuenta sus afinidades con las estructuras políticas del fútbol, ¿no? Están siguiendo cada uno...
Eso es el profesionalismo del que hablo yo. Sí, pero sí, no están siguiendo su personalidad.
No, en ese sentido
eso
no.
Eso es lo que digo. Claro, ahí es donde está la magia.
La dislocación de la vértebra.
Exacto, lo que hay que disfrutar, señor. Cuando la China se pone... mirá, se puso la pata atrás de la oreja. ¡Qué maravilla! Es una cosa maravillosa.
Los galanes se dieron cuenta porque ayer pasaron los audios de la pelea, dice Waldemar. Mire. O sea que...
se dieron cuenta después de que pasó.
Bueno,
bueno, ¿quién sos vos para decirme lo que tengo que decir y ese tipo de cosas? Yo quiero mucho. Vete que a mí es una figura que me encanta, sí. Además. Porque es una suerte de... es un estímulo que queda en loop, ese, digamos, ¿no?
Es un atrincheramiento mental.
Atrincheramiento mental, y genera que se vuelve a eso, y no, es muy difícil salir de ahí.
La ofensa personal.
Vos no me vas a decir lo que yo tengo que decir. Vos me estás diciendo lo que yo tengo que decir. Ese es como el me faltaste el respeto.
Sí.
Yo no te falté el respeto. Vos me estás faltando el respeto diciéndote que yo me falté el respeto. ¿A quién le está faltando? Me está faltando el respeto. ¿Entiendes? Es hermoso. Son contraposiciones en loop, que a mí me encanta. Hegel nunca habló de ellas, pero porque le faltaba cantina. No. Le faltaba mucho boliche.
No escuchaba radio deportiva.
Mucha universidad, poco boliche.
Sí.
Hegel. Anda al boliche. Anda al boliche y vas a ver cómo funciona la dialéctica.
Claro, que me habla de dialéctica.
Claro, me decís de tesis, antítesis, síntesis. Es de laboratorio eso. Gil, no funciona así. No funciona así. Hay una cantidad de cosas que te estás perdiendo en el medio. Y que son importantísimas. Por ejemplo, estas que son las contraposiciones en loop. A mí me encantan, señor, me encantan, porque no tenés cómo salir de ahí, tenés que venir, te tienen que tirar un chorro de agua hirviendo de arriba para desabotonarte. Quedan abotonados, ¿qué? No, vos no sos nadie para decirme lo que yo tengo que decir. Yo no permito que nadie como vos me venga a decir lo que yo tengo que decir. ¡Ay, yo tengo que decir lo que vos querés que yo diga! ¡Eso es lo que...! Y no salís más.
Bueno, y le pido ayuda a nuestro público germanoparlante, porque seguramente existe una palabra en alemán para eso.
Sí, porque
lo describe.
Alemanes tienen palabras para describir cosas que son indescriptibles en una sola palabra, señor.
Son como
Schadenfreude.
Sí, claro, son como esquimales de la filosofía. Por ejemplo, tienen 8 palabras distintas para comprensión.
Claro.
Ellos distinguen 8 tipos de comprensión.
Es impresionante, señor. Ven 8 blancos.
Claro, como los esquimales.
En donde nosotros vemos...
Uno.
No, ninguno, porque no tenemos comprensión alguna. O sea, sabemos lo que quiere decir la palabra, pero después no la... Sí. No se aplica el concepto en la vida cotidiana. Qué increíble.
Sí, aunque habría que decir, en esto de también de hablarle a las personas más jóvenes, ¿no? De que se discute con el argumento que uno tiene frente al argumento del otro, y no con la persona, no importa.
No, se discute contra la persona, no. Señor. No. Usted lo que está haciendo...
Obviamente es una estrategia dialéctica muy básica esa de atacar a la persona, pero lo importante es, si uno quiere discutir de forma educada, es discutirle el argumento al otro de la mejor forma. O sea, incluso el otro le puede dar un argumento que le cambia a uno.
Quiere
televisión.
No, si uno quiere discutir de forma educada, es lo mismo que decir si uno quiere tener sexo de forma segura. No hay.
Está bien.
Eso. No tengas eso. ¿Quiere tener sexo de forma seguro. Segura? Sexo seguro. Es el que no hay.
El sexo con uno mismo, el único.
Exacto, el sexo más turbo es ese.
Bueno,
y lo mismo en la discusión. Es lo mismo en la discusión. Si uno se va a meter si uno se va a meter a la discusión, tiene que tolerar que se le falte el respeto a uno y que uno le falte el respeto al otro.
Si no,
y que si no, no se meta en la discusión, señor. Si no, vaya a charlar a un café de autor. ¿Está? Con Lionel.
Un cafetín.
Vaya, ahí está.
Yo soy el café de autor.
Ay, pero esto, mirá, qué lindo. Sí, y ¿por qué tiene color de té? Ah, bueno,
no es lo
importante, el color del café no es lo importante.
No, el color del café es color café, que no es negro.
Exacto, que no es como nos hicieron creer y todo eso. Bueno, ese tipo de diálogos de mierda se tiene en esos lugares con Lionel, ¿verdad? Ahora, en la cantina, señor, en el bar, en todos los lugares donde se discute con el corazón.
Con el café amarillo.
Señor,
pero hoy en día,
que queda la espumita amarilla.
Hay talleres arriba, en el liceo.
Es lo que me gusta, la espuma amarilla del café. ¿Dónde
tienen proyectos y talleres amarilla? En los liceos donde discuten los docentes, ciudadanos y demás. Les enseñan a tratar de tener, de munirse
de
educación ciudadana.
¿Tiene pendiente usted?
En nuestra época era cívica, educación moral y cívica, ¿recuerda?
Sí, bueno, claro, pero tiempos oscuros.
Pero sí, claro. ¿Pero qué hubo después de la
dictadura?
Social
y
cívica.
Moral.
No, después, pero después se les
hace social.
Y ahora creo que me corregirán algunos docentes acá, pero creo que es en educación ciudadana donde se arman debates, lo que le dicen, bueno, estudien para tener sus argumentos sólidos para saber con qué, y discutan el argumento del otro grupo, de la otra persona, ¿no?
Ah, sí, claro, desapasionadamente, así no les enseñan.
No, apasionadamente.
No están aprendiendo a discutir.
Pero
no están aprendiendo. Están aprendiendo.
¿Vos qué vas a decir si tu madre es una terraja? No, eso
yo le voy a hacer la comparación. Le están enseñando capoeira para ir a un mundial de taekwondo. le van a llenar la cara de... No van a durar 30 segundos.
Puede estar apasionado. Bueno,
no van a durar 30
segundos. Debíamos ver, porque hay certámenes nacionales de debate donde se enseña esto. Terminan con
Se armó una pelea de perros.
Sí, se activó el ladródromo.
Se armó una pelea. Hay pelea de perros. Bien. Ahí está. Lionel dice que los perros no deberían atacarse uno al otro, sino atacar las ideas del otro perro. No, si tú lo que quieres es horadar el hueso de plástico de tu
condrimiento. Pero mire lo que usted está hablando. Vea ahí, a mi época, eso en la mesa de deporte de hostal lo viví, pero en carne propia. Mira. Estaba al lado de eso.
Por eso, y más me duele, me duele porque no aprendió nada.
No,
lejos de aprender lo que hace renegar de todo lo que. Todos los lugares a los que Lionel le enseñaron, él reniega.
En un momento jugaba a contar los segundos para que la discusión pasara a ser personal. Y a veces no se va a arrancar. No llega a arrancar.
No
arrancaba el segundero. Porque
cuanto más aburrido esté el discutidor, más rápido se pasa a lo personal. Más rápido se pasa. El tedio es directamente proporcional a la personalización de la discusión. Y el calor también influye. El calentamiento global.
Más
el cambio climático vuelve mucho más personal de la discusión. Eso es el último efecto que está generando el cambio climático.
Indiscutible.
En calor, lo odias al que está frente a tu. Es impresionante, no puedes tolerar que abra la boca. Así que me encantó eso, señor.
Me gustó esa discusión.
Me encantó, todavía no la consumí y ya me encantó. Soy como...
Con los titulares nomás.
Estoy como Salgado con el tren tranvía. Igual, señor. Ya está de acuerdo, dice. Vamos a estar de acuerdo, dijo.
Sí.
Juan Salgado dijo, vamos a estar absolutamente de acuerdo con la iniciativa del tren Ciudad Vieja Alpina. Del tren tranvía Ciudad Vieja Alpina.
Sí, llamativo.
Es espectacular como lo
llamativo.
Como es maravillosa. Con la certeza.
El plural y el futuro, ¿no?
Y en el medio, la condición irreversible, absolutamente de acuerdo.
Sí.
¿Entiendes?
Como
la solidez de la certeza. Vamos a estar absolutamente de acuerdo con la iniciativa del tren de Ciudad de la Calidad. Es espectacular. qué hombre de Salgado, ¿eh? Qué espectáculo, sí, viejo.
Qué difícil no imaginar que está involucrado.
No sé cómo vamos a hacerlo, vamos a tener que clonar como el perro de Milei, viejo, a Salgado. Porque no
para
sé
cuando falte que haya otro.
Sí, claro.
Y puede ser un vacío importante.
Y sí, siempre iremos contigo y cuando se haya Salgado nos vamos a la tumba.
Bueno, quizás en
algún... todos los obreros del volante.
Quizás en algún momento
pierde
las elecciones.
No sé manejar, ¿eh? ¿No?
Pierde las elecciones, quizás en Kutz, en esa competencia democrática que tienen interna, quizás en algún momento...
Sí, capaz que Xi Jinping pierde las próximas en China también. Claro, cómo no. En esta competencia democrática interna que tiene.
Bueno, ¿usted es más democrático el Partido Comunista Chino?
No.
¿Qué atrevido, cabrón?
Es increíble. Mire que a mí bueno, me gusta adular a los chinos, pero no llegaría a hablar de ello ninguna. No.
Son todos democráticos.
No, el único chofer sí, cuya democracia de autor está cuestionada es Maduro. Salgado no va a comparar. Y por ahora, la verdad que es hermoso esto, señor, que haga esto, porque me parece que lo bien que sabe conjugar los verbos, cómo lo conjugan los grandes hombres que hacen grandes cosas. Vamos a estar absolutamente de acuerdo con la iniciativa de Tercio Vieja y Pinar. Es casi de mentalista, es un futurista mentalista, o sea, siempre iremos contigo, incluso los viajes virtuales que solo se hacen adentro del cerebro de Falero. ¿Sabe cuál es el recorrido del tren tranvía?
Cuénteme.
Se extiende, sí, va del lóbulo frontal de Falero hasta el lóbulo occipital, sin paradas. Sí, bueno, parece que hay una parada en el hipocampo. Hay una parada del hipocampo que es donde está la memoria para recordar cómo eran los tranvías de antes y todo. Y ahí te lo tomas en la terminal del lóbulo frontal de la calle Falero, pongámosle Ciudad Vieja, y a eso vuelve a emerger ahí, te bajas en la corteza occipital, que sí, es el Pinar. Exactamente. Ese es el camino. Oh. Me encantaría, tengo una caricatura.
Ajá.
¿Qué es eso? Es la,
el tren de Falero.
El tranvía, exactamente. El tranvía, yendo todo el recorrido del tranvía, con las vías trazadas, así como si fuera un mapa dentro del cerebro de Falero.
Y con Salgado manejándolo.
Con Salgado aplaudiendo. Señor, esto, vamos a estar completamente de acuerdo. Es espectacular. Así que él ya tiene un lugar en ese,
sí,
en ese recorrido.
Claramente.
Es espectacular. Eso quiere decir que eso es lo que demuestra que Salgado ya está dentro de nuestras mentes, ¿entiendes? Uh-huh. Es mucho más ya que un gran hombre, sino que es una gran idea,
uh-huh,
internalizada por nuestras mentes.
Sí.
A mí me parece conmovedor.
Dice Salgado en esa entrevista, perdone sí, que sea pesado con lo mismo, pero lo dice él, es a propósito de la bicisenda, a propósito de esto del tren.
Ah, porque sí, porque claro, se quejó de que le pusieron la bicisenda ahí en el lóbulo frontal. O sea,
es pintura la bicisenda.
Todavía está pendiente, dice, para este tren Pinar Centro, todavía está pendiente el estudio. ¿Cuántos pasajeros hay en el eje? ¿Cuántos puede haber en el mejor de los casos? ¿En cuánto tiempo se tiene que pagar? ¿Quién se hará cargo?
Subrayamos, todavía está pendiente el estudio.
Todavía está pendiente el estudio, claro.
Yo digo, pero va a estar de acuerdo. Sí, porque ya sabe lo que va a dar el estudio. Porque ya sabe lo que va a estar dar el estudio. Como todas las personas que hacen.
¿Cómo
la persona
es un
que
estudio
hacen
cuantitativo,
sabe,
no cualitativo?
Las personas que hacen saben lo que van a dar los estudios. ¿Me entiendes?
Y acá,
por algo lo mandan.
Tiene una parte que es un proyectado también, porque hay gente que le dice que lo tomaría, que dejaría el auto y lo tomaría, por ejemplo. Ahí tiene que hacer un proyectado, pero por lo menos tiene que tener un estimado. Así el boleo, ¿cómo sabe si va a haber la cantidad de boletos necesarios para bancar el costo si uno no sabe cuánta gente se iría a subir?
Así no se hizo en las pirámides de Egipto con esa actitud. Así no se hizo ninguna obra del mundo. Así no se hizo el puente del Golden Gate de San Francisco. Quiero decir que con esa actitud de Lionel no se hace ninguna obra importante de la historia de la humanidad. ¿Sí?
Mire, cuando pasé en mi época buena, volviendo al fútbol, en el 99 por un puente peaje en Nueva Zelanda, tenía puesto arriba en tablero electrónico, tenía puesto arriba obra inicial, cuánto costó, proyectado cuánta gente iba a pasar y proyectado cuánto iban a tener que dejar de pagar el peaje porque la gente iba a pagar el peaje. Después no volví para ver si lo hicieron, pero iba cayendo cuando uno pasaba, caía el numerito, porque había todo un proyecto.
Y después vino la loca Jacinta y los encerró a todos 2 años. Sí. Vaya.
No, no, se la podrías haber dicho si anillo.
Hágase dar por un kiwi. Por favor, lo único que falta. Sí, no dejan comprar tabaco. No dejan comprar cigarrillos.
Ojo que en algo estamos más cerca.
Todos los nacidos después del 2005 no pueden comprar cigarrillos.
Yo que la sobra de la intendencia tiene una cartelera.
Ya van a generar una mafia de cigarrillos.
Obviamente.
Porque son imbéciles. Son imbéciles. Estos tecnócratas no leen siquiera la historia más básica de la humanidad y quieren cambiar los hábitos de golpe a cero. Lo quieren llevar. O sea, no es que vamos a reducir todo. Que todo eso. No, lo quiere llegar a cero, lo ilegalizamos y ya está, a cero. Bueno, está perfecto, te va a ir notable, dale con eso. Métele con eso nomás. Dale, sí, ¿qué me dice?
¿Qué otra cosa
maravillosa me dice?
Me arrepiento de la
noche. Sí, arrepiéntase. Ya pasó, llegó tarde al día del perdón. No está para arrepentirse.
En Nueva Zelanda maravilloso le dio a los All Blacks, si quiere.
Uy, ayer.
Maravilloso los All
Blacks. 73-0, Darwin.
Se pusieron la celeste. No tendría que nunca caerse puesto la celeste. Ellos son lo gordo mostaza. Lo gordo mostaza se pone la celeste, no patean al arco. No patean a los tres palos.
No patean al arco.
Se pone que yo la celeste. No podían hacer tres pases seguidos allá con la celeste. Sáquense la celeste, gordo mostaza. Se ponen una vez la celeste en todo el mundial y se comen un 73-0. Bueno, dale, para tu casa, dale. Qué bien, la sensación, bueno, la sensación de que pena.
Bueno, era jugar contra un Dream Team, una cosa. Bueno, no sé si era ni siquiera que.
Sí, está perfecto, todo impecable, pero toda esta cosa de. No, y los valores que estamos dando y todo esto del orgullo, de la competitividividad. Y 73, mi gordo, dale.
Vámonos a la parte del medio.
Para comer chivito a la docena, gordo. Eso es lo que te dicen los nacionales.
Parte del medio, Darwin, ahí venimos.
No toquen nada.
Darwin es presentado por Mercado Libre, el lugar donde siempre encuentra todo lo que necesita para disfrutar las últimas tendencias. Todo lo que imaginás está en Mercado Libre. Comprá en la app.
Continuamos en este viernes, adelante.
Sí, entonces, algunas croquetas más, señor, de lo de ayer. Nunca hablamos de dos cosas. Primero, nunca le llegué a decir, a leer las palabras de Alonso, señor, que son muy lindas. Dice, creo que Sudamérica toda, especialmente para mi país, el hecho de alcanzar este logro es de una trascendencia histórica que trasciende ampliamente los límites de nuestro querido deporte. Bueno. Son espectaculares esas palabras porque trascienden cualquier posibilidad de contenido. Y además se las puede describir como trascendentales, probablemente, ¿no? La trascendencia histórica de estas palabras trasciende al tiempo en que fueron dichas.
Sí, digamos. Trasciende de tal forma que es como que trasciende por un oído y
trasciende en el otro, ¿no? Entra por un oído y trasciende por el otro. Sí. Eso es lo que es muy difícil en este momento, pero poder asimilarla, ¿verdad? Sí, pero
es la trascendencia, ¿no?
Yo creo que trascienden a esta época, por eso que como en el 2070 las van a entender. Este logro es de una transición histórica que trasciende a aprender los límites de nuestro querido deporte. Me gusta mucho porque es cierto que, digamos, traspasa los límites del deporte. Sí. Llega hasta el tiempo libre, por ejemplo. Eso me parece a mí, ¿no? O sea, tanto trabajo que llega al tiempo libre, que es lo que siempre va con el deporte, al menos en la tarjetita de trivia, ¿verdad? Que nos enseñaron
deporte
tanto.
Y tiempo libre, sí.
Sí, deporte y tiempo libre, por eso. Yo para mí esto llega hasta tiempo libre, porque es más tiempo libre que deporte. ¿no? El deporte es muy poquito, es un partido, bueno, pero estos están entusiasmados por todo el el tiempo libre, claro, que dispersa.
Bueno, en,
¿no?,
las palabras de Domínguez, que usted compartía ayer, Darwin, hay una fuerte trascendencia del deporte al tiempo libre. Con
correcto,
las horas de festejo eran muchas.
Se
más.
Pasa de largo, incluso, y capaz que hasta llega hasta las puertas mismas de la fiestota ancestral. Vamos a ver.
Sigo con ganas de bailar.
Es tiempo libre.
Tiempo libre.
Que hay muchos motivos para festejar, para celebrar.
Tiempo libre.
Sigo con ganas de bailar.
Sí, baila.
Se pasan changos por adelante de la cabeza divina. De los ojos. Se le ven los ojos llenos de chango, tiene. Es espectacular. Y bueno, y es cierto que pasó todos los límites. Ya estamos de acuerdo, ¿no? Aunque no todo, después ya vamos a ver que hay un límite que se pusieron. Había un límite, hay una que es Chile el límite. Es increíble.
Sí,
es insólito porque Alonso dijo, ayer dijo que ellos estaban igual de consternados que los chilenos, solo que no pudieron transmitírselo a sus gestos, ¿verdad? Y a sus palabras, porque se lo veían los tres.
Tenía ganas de bailar.
Dice, no, nosotros la verdad que estamos muy mal con eso de que a Chile lo dejaron afuera. Y dice que la exclusión fue una determinación de la FIFA porque no quería tres en un lado y cuatro en el otro. Eso es una gran novedad, porque a la FIFA, o sea, nos enteramos que hay algo que a la FIFA le parece demasiado.
La asimetría.
Exactamente.
Sus patrones para los nenes que arman los autitos colores, rojo, claro, verde.
Sí,
verde,
sí.
O sea, le pareció.
Pero además, después de que pusieron seis sedes en un mundial de 48 equipos, tres continentes diferentes, dice, no, porque fíjate, le quieren aplicar algo de raciocinio a una barbaridad, a una chanchada que no tiene de dónde agarrarse, señor. Es maravilloso. Le dice, no, porque fíjate, no voy a quedar cuatro de un lado y tres del otro.
¿Cómo ponían las banderas en el coso ahí?
Claro, sí, imagínate cómo se iban a poner los tres organizadores si te veían que había cuatro coorganizadores de un partido del otro lado. Quedaba cualquier cosa, la verdad. Era un despropósito, ¿viste? Y nosotros tenemos que hacer las cosas ordenadas.
Tenemos que cuidar el producto.
Exacto, que la gente lo entienda y que llegue. Un exceso, no podemos ir por los excesos. Peiname otra rayita. Sí. Bueno, y entonces, a todo esto, me gustó mucho como Massa.
Sí, sí.
Antes no, el agradecimiento a Alonso a la calle es muy lindo también, al presidente. El agradecimiento al señor presidente Luis Lacalle Pou, que apoyó la idea, que la hizo suya, que la empujó. Es un acosador de ideas, es el Strauss Kahn de las ideas, te quiero decir. Por mucho menos de eso cayó el pelado Rubiales, pero claro, como he pelado, no
pelado,
pasa nada.
Pelado, claro.
¿Cómo siguen cayendo pelados? Quiero agradecer a los oyentes que mandaron la foto de los médicos. No. Los médicos que mataron en Río, señor, estaban en una convención de médicos y lo mataron por ser pelado.
No.
Un médico pelado de barba, señor, que lo mataron porque se parecía a un narco de ahí pelado. De barba. Gordo pelado de barba. Gordo pelado de barba. Gordo pelado de barba con lente.
Claro.
Y dice que las autoridades brasileñas dicen que se comió ella porque se parece a un narco del. Estaban comiendo en un bar ahí, no, terrible, pero es lo que le venimos diciendo a los pelados.
Sí, cuidado.
No salgan de su casa, vamos a chatar la curo.
Es un esfuercito hasta que pase esto.
Hasta que pase la temporada de calvo, señor. No terminó la temporada de calvo. Somos el único espacio, la única audición que le damos el reporte día a día, sí, de la temporada de calvo. Hay otro caído más por calvo.
Claro.
Si todos los calvos no están seguros. Claro.
Le damos el reporte de lo que sería Darwin el calvario.
El calvario, es un calvario, correcto. Es un calvario, señor.
Está bien, el calvario.
Calvario, sí, es un calvocausto.
Bueno, hay un poco más exagerado.
Es un holocalvo, señor. Estamos en pleno holocalvo. Sí. Entonces, acá lo que le damos es la información a la gente interesada. Porque nos interesan, ¿está? Porque ellos, sí, nosotros, porque, y es, sí, trascendental. Y bueno, y entonces le dice el agradecimiento de Jerry y la calle Pouca, pues yo la idea que le hizo suya, que la empujó, que trabajó por ella, que hizo mancuernas por esta idea, fundamentalmente creyó en ella y hoy es una realidad. O sea, le dio ese poroto de pensamiento mágico, como ellos lo que todo lo que va en contra de la pavada de Lionel, eso de los estudios prefáticos, todo ese tipo de
estupideces. Sin estudio, sin ningún estudio.
Que hay que creer, exactamente, señor. Exactamente. Todo esto, y creyó todo en esa idea, y hoy es una realidad que no tiene nada que ver con la idea.
Claro. Él creía en un mundial, ¿no?
Eso por exactamente. Menos,
entero.
Correcto, señor. Entonces, pero hay que creer. Uno cree, sale, uno piensa, uno imagina, sale. Uno empuja una idea, uno cree en esa idea utópica que, pongámosle, es un caballo y después viene el 100 pies y tiene que estar un 100 pies. Mirá este 100 pies, mirá este 100 pies que generamos creyendo la idea del caballo. ¿Entiendes? Y que no le gusta el 100 pies. No, es lo que vino.
Y de nuestra idea, de empujarla.
Correcto, ahí porque está. Uno pensó, es la madre de Jaimito acariciándose de nuevo frente al espejo, y Jaimito después que vaya acaricia de nuevo frente al espejo y dice, quiero una bicicleta. Porque la madre se acariciaba de frente al espejo y decía, quiero un hombre.
Ajá.
Y después la madre lo consigue, y Jaimito
entonces empieza eso
hace mismo, lo claro. Mismo, exactamente.
Está bien.
Pero es como si el lugar
sí, no está bien el chiste como lo presentó, digamos.
No lo dije mal, claro. sí lo conté mal. Eso soy
como,
más malo
le, ese, chiste, es como el manual de instrucciones del chiste.
Exactamente, chiste. Al revés lo conté. Sí, claro, lo conté como lo hubiera contado Tarantino. pero no se me valora, ¿verdad?
No, pero se entendió.
No se me valora en el chiste. No, solo tiene la formación clásica de primer dato, segundo dato, tercer dato, señor. Pero lo que estoy contando es el efecto.
Correcto.
Pero es como si a Jaimito, en lugar de la bicicleta, le hubiera venido un par de lentes. Y bueno, que no se va a poner contento, ponete contento, Jaimito, dale, que era lo que podía. No es que no sabés andar en bicicleta, no podía tener una bicicleta, no podía. No tenés ni la plata, ni los votos, ni sabés hacer el cómo para que no sabés pedalear. Y bueno, entonces, ¿qué quería? Al final querías un par de lentes, lo que pasa es que vos no sabías, tenías que imaginar la bicicleta, ¿me entiendes? Querías imaginar de la bicicleta para que te pudiera venir el par de lentes, disfrutar el par de lentes. Es hermoso, señor, la maldición de Jaimito. Y hay que disfrutarla. Bueno, y entonces, eso me da paso a otra cosa que nos habíamos salteado del presidente ayer, que es muy linda, que es cuando le pregunta si él va a dar el puntapié inicial. A ver si tenemos el audio ahí.
Ahora estamos contentos.
¿Quiere dar el puntapié inicial de su partido?
Yo no voy a estar. 2030, yo me tengo que ir dentro de 516 días.
Espectacular. Es un amante de las cuentas regresivas de los días.
Es tremendo.
Es impresionante, ¿Cuál es mi teoría psicológica de cantina acerca de esto, señor? Dice, porque es casi un tarot, ¿cómo es que se llama esto?
Un toc.
Una tarot, eso, sí, un toc, eso, ahí está, un toc. ¿Es un toc?
Sí, sí, es un trastorno obsesivo compulsivo.
Sí, le gusta contar los días para atrás, sí. Las cuentas regresivas, es un loco de las cuentas regresivas.
Preso, sí.
¿Qué le digo? Hay un efecto ahí, porque al principio me causaba mucha gracia, me parecía la cosa más ridícula del mundo, después me empezó a generar tirria, y ahora ya me está enterneciendo, que es cuando la cuenta regresiva está cerca del final. Digamos, a medida que va pasando la cuenta regresiva va generando un efecto de aproximación afectiva, ¿entiendes? Bueno, no les pasa a ustedes.
Sí.
No han transitado por todas esas emociones.
Sí, yo creo que por momento lo tira medio automatizado.
Lo increíble no es que lo haga él su cabeza, o sea, que sea el Rayman de las cuentas regresivas de los días. Es el Rayman de las cuentas regresivas de los días, pero lo increíble es que lo transmita. ¿Entiendes? Porque uno puede tener ese tito en la cabeza.
Sí, que lo puso en el celular, que lo dijo en un momento.
Pero lo raro.
Se levanta y dice cuántos días le quedan.
Exacto, pero lo usa como motivación, como símbolo de la finitud de los procesos. No sé qué, ¿entiendes?
Sí.
Como para activarse, digamos. ¿Pero por qué lo dice?
No solo lo dice muchas veces.
Bueno, por eso es lo que le dice, porque lo vocifera constantemente. Ahí es donde viene mi teoría muy básica, psicológica, ¿verdad? Como de manual de autoengaño, que es este una que es mucho mejor como género, ¿verdad?, que la autoayuda. Es la superación.
Uh-huh. El autoengaño, sí.
Sí, yo voy a hacer un género literario, vamos a sacar una... Vamos a tener ahora cuando saquemos, cuando sí. tengamos nuestra versión impresa, ¿verdad?, para descontar
sí.
impuestos.
Sí, sí, ahí hace
vamos a tener también un sello editorial que va en la góndola de autoengaño, que es una góndola más allá de la de autoayuda. Es mucho mejor. Es mucho mejor. Y más sincera. ¿Me entiendes? Que la de autoayuda. Bueno, pero les decía que me parece a mí, desde esta teoría barata, que debe ser una cosa que... A él le generaba aprobación de chiquito.
Ajá.
Y cuando hay padre es muy fuerte, ¿no?
Sí.
Queda como impregnado eso. Entonces él, no es él, sino más bien su organismo, actuando de manera inconsulta, digamos, busca aprobación en esa gracia que debe haber tenido cuando era chico. A mí me gusta hacer cuentas, por ejemplo, ¿no? Le digo, personalmente, todo, cuentas de cualquier cosa. Aparece una cosa ahí y es porque mi padre en un momento me tenía entrenado.
Claro.
Y era una gracia que se me recompensaba, sí, digamos,
de chico.
Y esa felicidad sí. infantil no se revive igual, pero hay como una reminiscencia.
Deja una huella. Como...
Lo hay.
Es como cuando mi esposa, como cuando... mi mujer ¿sí? come Madonna.
Ajá.
Le viene toda esa reminiscencia de la felicidad infantil de cuando iba con sus padres ahí a comer a Madonna y no sé cuándo.
Claro.
¿Ah? Yo estaba en el bar de frente ya, tenía 40 años y puteaba y dije, no va a comprar a nadie hamburguesa, este es el país de chivito, decía yo. Bueno, está, ahí tiene, ¿no? pero lo que le quiero decir es que es como una recompensa que remite a sus gracias infantiles.
Sí.
Y yo para mí en algún momento se transformó en su gracia fundamental e incluso yo, mirá Luis, mirá, preguntarle cuánto falta para la Navidad. Mirá,
yo me tengo que ir dentro de 516 días.
Preguntale, ¿cuánto falta para Navidad? Dice, ¿cuánto falta para Navidad, Luis? 159 días.
Claro.
Contá, vas a ver, mira. ¡No! ¡Mira, Luis! ¡Vos! ¡Sabes la edad! ¡Impresionante! ¡Impresionante, Luis!
Sí, porque a uno le terminan tomando el pelo por eso.
¿Y cuánto falta para los Reyes? ¿Cuánto falta para los Reyes, Luis?
A mí me lo hace Ricardo acá.
¡Bien, Luis! ¡Mirá, Luis, vos, Luisito, vos! ¡Mirá lo que hace el Luisito! ¡Esto es una bestia, Luisito, vos!
Pasa que hay veces que no.
¡Luisito!
En esta no enteraba, me parece. Porque, por ejemplo, si le dicen, para aprobar tal proyecto, bueno, nos quedan...
¿Cuánto falta para que empiece la clase de vuelta, Luisito?
No, 16 días.
Claro. ¡Ah! ¡Ya, Luisito! ¡Ya, Luisito! ¡No está, Luisito! Ni terminado las clases ahora y ya sabe cuándo falta para que empiece la que viene. Es una máquina, Luisito. Es una máquina. Luisito, te vas a ganar la vida, sí.
Hay que aprender a reprimirse. Yo tengo la tara de saber, por ejemplo, que
¿qué día cae la fecha?
El 22
de
la semana. Entonces la gente dice, el 24 de este año, ¿cuándo cae?
El martes, te dice.
¿Cuándo cae el feriado? No sé qué.
¿Qué día cae el 24 de este año?
No importa, pero por eso trato de reprimirme la tara esa, porque en realidad la gente lo busca en 2 segundos, eso. Y era nada, una virtud precelular que la gente no andaba con el calendario arriba de la farmacia todo el tiempo, que ahora no se usa para nada. Y a veces digo, lo que pasa es que el 12 de octubre, viste que te cae jueves, te lo
pones. ¡Bien! Lo dice igual. Y no puede parar, señor.
Y este año
no puede
24
parar.
25 de diciembre, sábado, domingo, ¿viste? Entonces
es. Es claro.
Contenete, yo.
Sí, ya arranco así. Y si volvemos, este año, cuando volvemos el año que viene, ya no es el lunes 15 o 16 que fue, sino capaz volvemos 14.
Y bueno,
pero es muy estúpido porque se busca en un segundo.
No, ya no. No digas eso. Respete la investidura.
Él lo está contando por una situación personal, que está bien, tiene lo de finitud.
No, señor, es así. Venga,
Luisito,
¿cuánto falta para el próximo Mundial de la Radio?
516 días.
¡Ya, Luisito! ¡Dale, Luis! ¡Vos! ¡El Luis es una bestia! ¡Venga, Luis! Y todos le preguntaban cosas así, ¿entiendes? Y en un momento se transformó en el rey Madelodía. ¿Qué falta, señor? Es espectacular. Es espectacular. Y hay que preguntarle. ¿Cuántos días falta para diferentes cosas? ¿Entiendes? Yo creo que lo vas a ver contestar. Bueno, y Massa, ayer salió Massa,
sí.
Es lindísimo, señor, porque la noticia dice que sí. Massa, escapando a la Faire Insaurralde, sí. Sergio Massa capitaliza el Mundial 2030 ante elogio de Chiqui Tapia. No, es excelente. Es excelente, señor. Sacó una pelota pinchada dentro de la galera. El mago que saca todo. La pelota la tiró así. No pica la pelota. Y otro más que habla. ¿Qué hablan? ¿De qué es lo que pueden hablar? Y mire lo que dice. Maravilloso lo de Massa. Massa es un genio de la impostación, digamos, ¿no? Es un genio de la prestidigitación burocrática. Te dice, te tira cosas que no entusiasman a nadie, pero ¿cómo te las dice? Decís, vos, mirá lo que está haciendo este tipo. Massa dio algunos detalles de lo que será la organización. Los 30 días previos habrá 20 ciudades con fanfest, con sponsors globales, activando el clima mundialista en Argentina. El partido inaugural, la televisación, lo que significa para la marca argentina tener miles de millones de personas mirando nuestros destinos turísticos y la calidad humana con la que los argentinos recibimos al mundo. Todo es espectacular, es todo mentira. Sí. No hay nada que roce la verdad, es maravilloso. Es maravilloso. Dice que va a haber en los 30 de abril 20 ciudades con fanfe, 20 ciudades. Para un estadio, un partido. Va a haber pila de fanpestes. Las fanpestes, ¿usted no sabe lo que son las fanpestes?
Sí, claro.
No conozco
personalmente. Las fanpestes.
Y hace lo contrario a achatar la curva.
Claro, pero además es la nada misma. En el mejor de los casos son 1200 idiotas medio en pedo, fuera de sí, con una euforia injustificada y traída de los pelos, amontonándose de felicidad forzada, ¿verdad?
Pero en general, le pregunto a usted, que tiene mucha experiencia en esto, ¿no? ¿Son en general turistas, no locales? A los que se suman los locales, pero acá el turista no va a haber en Argentina, Paraguay y Uruguay.
Porque ¿cómo no? Se va a llenar, señor. Millones, miles de millones.
Darby, si juega Polonia con Argentina, que van a ir polaco a un partido, van a cruzar el mundo para un partido.
No. Van a venir polacos, van a venir serbios,
no.
Australianos,
van a ir a España, a Portugal, eso que les queda al lado. Van en tren a España y a Portugal, acá.
Bueno, le digo, en el mejor de los casos son 1200 idiotas haciendo todo eso. En el peor son 70 de esos idiotas, todos hombres, y la mitad es consciente de la tristeza del ambiente en el que están desarrollando todas estas ampulosas actuaciones. ¿Entiende? O sea, es la fanfest. Es una peste de fans que en la mejor de sus versiones junta una cantidad de gente que se extralimita y se comporta de manera estúpida. En la peor, junta una cantidad de gente insuficiente que es arrasada por la tristeza de la soledad.
Dice Ana que trabajó para la agencia DPA en el Mundial 2014 y le mandaron a cubrir Fantasmas Fest. Socorro, horrible. Fantasmas Fest vacío, son tremendas. Claro.
Exacto, por eso el lugar vacío. Está lleno de lugares vacíos. Son siempre, pero siempre, un fracaso. En todos los mundiales a los que fui, las fanpestes son un fracaso. Y eso es lo que nos está entusiasmando del partido de mierda, este logro inconmensurable de Sudamérica. No, ¿sabes la cantidad de fanpeste que va a haber? Y la otra que es buenísima es que se va a activar la fiebre del Mundial en un lugar que no va a ser el Mundial. Es la poética del absurdo. Me resulta ya fascinante, ¿eh?
Sí.
Bueno, guarde un poco.
Activando el clima mundialista a 12.000 kilómetros de donde va a ser el Mundial.
Hablando de las buenas discusiones con argumentos, las tiene el canciller y las esbozó ayer, y las tiene usted, Darwin, así que en la
columna... Tiene más sentido activar el clima de Año Nuevo en Jerusalén. Yo para mí. Un 31.
Y tiene más sentido porque hay gente para la que va a ser cierto.
Exacto, muy poquita. Pero no la más representativa.
No.
Pero hay, ¿entiendes? En este caso no hay nadie, o sea, si el Mundial no ni pasa por acá, señor. Esto es un antemundial de celebración de los 100 años de un Mundial, señor. No, y nos perdimos a Boric indignado, señor.
Ajá.
¿Qué dijo, además? ¿Cuáles fueron las palabras de Boric?
No sabía.
Boric es espectacular. Boric, Boric se tranca de tobogán siempre.
No, no, pero Darwin, escuche.
Boric es permanentemente a tirándose por tobogán del que no puede salir, señor, ¿eh?
No, tuvimos al politólogo uruguayo radicado en Chile, Juan Pablo Luna. Los problemas que tiene el gobierno de Boric para preocuparse por el Mundial del 2030, le diría capaz,
sí,
que es una...
dos minutos y a pensar
una
en
una fantasma fez de humo está tirando porque...
Pero la tiró al revés. O sea, se indignó, ¿entiendes?
Está,
y tenía que decir, no, mire lo que
está pasando. La vergüenza que dan esto.
Claro, exacto, ¿no? ¿Y qué dijo? Dijo, con Chile no se juega. Correcto.
Sí, sí, sí.
Comprensión de toda
la se la tiró encima.
Son 18 meses.
Correcto, ahí está. Te trancaste en el tobogán de vuelta. Encima te quisiste tirar en un tobogán por el que no pasa. Es increíble. Con Chile no se juega. Sí, sí, es lo que te acaba de decir la FIFA. Que con Chile no se juega, se juega con Uruguay, con Argentina y con Paraguay.
En este caso se hizo una tautología en contra.
Exactamente, no, es impresionante. No, es increíble, es impresionante.
Es que no le está saliendo nada, Darwin. Entonces es lógico.
Ah, nadie lo hubiera, pero nadie lo hubiera imaginado.
Bueno,
nadie lo hubiera imaginado que ese ingeniero de informática travestido en líder del Millennial, que no tiene ninguna responsabilidad y nunca la ha tenido, y que lo máximo que ha hecho es subirse a un simulador de gremialismo estudiantil, iba a tener algún tipo de inconveniente cuando llegara al máximo poder, señor, de su país. ¿Quién lo hubiera imaginado? Bueno. Solo prejuiciosos. Solo viejos rancios prejuiciosos que digan, no pongan a este botico, no, ¿qué están haciendo? No, un ñoño van a poner, un ñoño que no salió del útero todavía.
Así que le dijo, con Chile no se juega, le dijo, no, todo mal.
Con Chile no se juega, dijo. Dice, es una decisión propia de la FIFA. Sí, sí.
Sí.
Lo conversó, sí, lógico. ¿Y de quién le parece que puede ser? ¿Del Pentágono? ¿Quién mierda va a tomar esa decisión?
Ese es un organismo de Naciones Unidas, uno forma parte, pero acá...
Lo conversé con los presidentes de Argentina y Paraguay, y ellos se enteraron cuando esta decisión se hizo pública.
Sí,
llamó a Alberti y le preguntó, Alberti, que no se entera de las decisiones que toma su ministro de Economía, se entera de las decisiones que toma Infantino. Alberti te debe atender, debe sonar pajarito de atrás, ¿no? Alberti te atiende siempre al aire libre, respirando, digamos que el sonido ambiente de Alberti cuando te atiende por teléfono debe ser el de una clínica de rehabilitación, ese tipo de sonido ambiente, ¿no? Naturaleza,
sí,
ese
claro.
Tipo de cosas,
bueno,
es espectacular. Y lamento que haya instituciones que funcionen de manera poco seria. Y sorpresiva, poco seria y sorpresiva, señor. Instituciones que, y por supuesto vamos a hacer valer todos los derechos que le correspondan a Chile. Porque con la integridad nacional y con el nombre de Chile no se juega.
Ay, no, no, pero es una entidad privada, Boric. No, no, no. No fue UNICEF que no les dio algo de dinero para la primera infancia. Es la FIFA que decide de forma privada, con intereses propios.
Lo que se le canta el culo.
Claro, claro.
No juega con la integridad nacional, el nombre de nadie.
No,
pero el que no juega es Chile, ¿está bien? No juega con Chile.
No juega FIFA, Chile. No juega.
Totalmente.
Bueno, guarda argumentos para la deportiva, Darwin. Nos vamos hacia la deportiva.
Sí, Blatter dijo que Infantino no entiende nada de fútbol.
¿Quién dijo?
Blatter. Dijo que va a destrozar el Mundial de Fútbol, no entiende nada de fútbol. Grondona se acaba de revolcar de la risa en su tumba. Mira el suizo alemán.
Si le dice él.
Que no sabe nada de fútbol, diciéndole al otro estúpido que no sabe nada de fútbol. Qué maravilla.
11:30, lo espero por acá, Darwin.
No toquen nada.